con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Indudablemente es noticia esta mañana, martes 11 de octubre, lo fue ayer, lo sigue siendo hoy, el aluvión de misiles que Vladimir Putin descargó sobre Ucrania, sobre edificios residenciales donde viven familias como la suya y como la mía. Y sonaba así. Usted imagínese que vive en Valladolid o en Castellón, o de repente, sin más previa que un silbido que viene de lejos, le vuelan a usted la casa y muere gente de su familia. 14 muertos, centenares de heridos. Lo de ayer fue ciertamente muy bestia. En Ucrania, tal como nos ha contado además Mikel Ayestarán a las 6:30. Aquí en España hemos estado muy entretenidos con el asunto que ayer saltó del metro al Palacio de la Moncloa. Le voy a dar algunas claves por si, ya le he dicho antes, no coge usted el metro esta mañana y ve que el de al lado le habla de lo de ayer de la reunión de Feijóo y de Sánchez, porque tenga usted sus nociones, toda la información, y luego ya crea su criterio, ¿no? De este nudo marinero que es el Poder Judicial y el bloqueo del Poder Judicial. Deshacerlo cuesta más de lo que parece, bastante más de lo que parece. Aunque si uno escucha a Félix Bolaños, la verdad es que parece que ahora se lo han tomado en serio.
Escúchame. Nos comprometemos a negociar, ojalá, en serio, ahora ya, en serio, para lo antes posible tener un acuerdo y superar esta crisis.
¿Cómo que ahora ya en serio? O sea, que hasta ayer que estabais, ¿de broma? Miren, lo de ayer, la reunión de Feijóo y de Sánchez, a la que Sánchez ha ido arrastrado por la dimisión de Lesmes, por las exigencias europeas, se puede resumir en una frase. Estamos de acuerdo en que tenemos que ponernos de acuerdo. Pero ciertamente todo está en el aire. No hay fumata blanca para renovar el Poder Judicial, pero al menos ha dejado de salir humo negro, ¿eh? Achicharrado de la chimenea de la Moncloa. Hay una oportunidad. Pero miren, no nos engañemos mucho tampoco. Si acaba habiendo acuerdo, será a regañadientes y porque a Sánchez no le quede más remedio. Como les decía, ha ido arrastrado porque le presiona Europa, el Parlamento, toda la carrera judicial, menos sus amigos de Jueces para la Demagogia. Le presiona el sentido común, le presiona la ley. Pero claro, fiarse de la palabra de este tipo, confiar en la palabra de Sánchez, no lo haría nadie en su sano juicio que le conociera. Si todo esto no existiera, pues Sánchez se viera con fuerzas para ignorar que efectivamente te presiona hasta la ley. El único acuerdo al que llegaría Sánchez sería consigo mismo, o con Otegi, o con... Vamos a recordar los antecedentes de este hombre. Asaltó la Abogacía del Estado, asaltó la Fiscalía General, intentó cambiar las mayorías para la conquista del Poder Judicial, aprobó leyes para paralizar el Consejo General, nombrar vocales del Constitucional saltándose las normas vigentes. Y ese mismo espíritu hasta se mantuvo en la reunión de ayer. Citó a Feijóo de mala manera, con unas horas de antelación y sin saber si podía ir, le colocó en la Moncloa en lugar de en el Congreso, como marca la ley. Se trajo al fontanero Bolaños en lugar de la ministra de Justicia, la cuentista esta de Pilar Llop. Y luego fue incapaz de aclarar en qué podía consistir ese acuerdo. ¿En qué consiste la negociación? Por la parte de Sánchez no sabemos gran cosa, salvo que no le apetece nada hacer algo distinto a lo que tenía pensado, que es acabar con la separación de poderes. Bolaños aceptó que iban a negociar un nuevo talante constructivo, como han escuchado ustedes, ya en serio. Bueno, es algo, ¿eh? Pero no concretó si está dispuesto a aceptar la reforma legal que le pide todo el mundo para que los magistrados decidan quiénes de ellos van al Consejo General, y no aclaró tampoco si está dispuesto a renovar a la vez Poder Judicial y Constitucional. Y no aclaró tampoco si renunciaba a promover vocales del corte del juez de Prada, el amiguete que le ayudó a justificar la moción de censura, y apostaba por perfiles serios, menos politizados. Es decir, mucho postureo, mucho tono institucional, mucha voz impostada, pero nada. Sí sabemos que Feijóo pone líneas rojas y que, en principio, no se las saltará, pero si la renovación del Poder Judicial tiene que hacerse con la ley antigua, a la vez hay que poner en marcha la reforma pedida por Europa. ¿Para qué? Para que los magistrados elijan a más vocales del Consejo que los políticos. Antes de Felipe González, que lo cambió todo en el 85, los magistrados elegían a 12 de los 20 miembros del Poder Judicial. Y los otros 8, 4 el Senado y 4 el Congreso. Y eso lo cambia Felipe González. Pero es que luego llegan Aznar y Rajoy, que tenían mayorías absolutas, y no lo cambian porque lo querían usar igual que lo usaba Felipe González. O sea, Pedro Sánchez no quiere soltar la posibilidad de controlar tribunales, pues para que no le reviertan los indultos, para que pueda presentar algunas leyes que son cuando menos de dudosa constitucionalidad. Y además, él cree que la mayoría de los jueces son de derechas. Y dice, esto no puede ser. Porque las elecciones, el que tiene mayoría en el Parlamento, es verdad que con toda esa coalición de perdularios, soy yo. Y por lo tanto, los jueces los tengo que poner yo. Hasta ahora, como les he dicho, Feijóo no ha cedido. Pero la renovación de los cargos solo puede ser pactada. Y las garantías, si este tío las da, por escrito. Si esperan de mí un pronóstico para compartirlo con el vecino de asiento en el metro o en el autobús, yo no me atrevo a ser tajante. ¿Hay una oportunidad para el pacto? Sí. ¿Pero renunciará fácilmente Sánchez a sus planes? No. ¿Resistirá Feijóo? Sí. ¿Quién pierde más en el caso de que continúe el bloqueo? Probablemente Sánchez. Ahora, fiarse de Sánchez es como fiarse del escorpión, de la fábula de la rana, que siempre te pica, aunque luego se ahogue. Y desde aquí, una muestra de reconocimiento a la familia Primo de Rivera, que ha decidido adelantarse al espectáculo mediático que dio el gobierno con el cadáver de Franco y las profanaciones que le gustan tanto y el espectaculito que dio Bolaños y toda su patolea, y ha pedido el traslado de los restos para que se haga de forma discreta, ya que el Valle de los Caídos va a dejar de ser un templo católico. Y por lo tanto la familia me lo llevo yo antes de que lleguen los Bolaños y compañía a montar el numerito de la profanación y luego vaya usted a saber qué, porque es mejor que lo haga yo. A José Antonio le van a enterrar 5 veces a lo largo de su vida. Primero lo enterraron cuando lo fusilaron, lo asesinaron en el 36. Allí estuvo un año o poco más en una fosa común. Todavía controlaba el Frente Popular Alicante y se lo llevan al cementerio de Alicante. Luego en el 39, pues el traslado, una vez acabada la guerra, que el traslado hasta el Escorial a hombros desde Alicante. Allí estuvo 20 años y luego se le volvió a cambiar y entonces ya se fue al Valle de los Caídos en el 59. Y ahora otra vez. Ha dicho la familia que el traslado se haga de forma discreta y sobre todo para que ese proceso no genere confrontación entre españoles, que es precisamente lo que busca el gobierno. A las 8:10 tengo otras cosas que contarles que son titulares.
Herrera en COPE.
recesión.
Cada vez son más los organismos internacionales que avisan del riesgo de una recesión a principios del 2023 en el mundo. Los últimos, el FMI y el Banco Mundial. Preocupa además la desaceleración de Estados Unidos, China y la zona euro.
Biocombustible.
España es el quinto país de la Unión Europea que más recicla. Según Eurostat, el 60% de todos los residuos generados en 2020 fueron a plantas de reciclaje. Precisamente Repsol está ya construyendo en Cartagena la primera planta de nuestro país que utilizará residuos como materia prima para producir biocombustibles. La planta, que estará en funcionamiento en 2023, producirá 250.000 toneladas al año de estos combustibles renovables que son compatibles con coches, camiones, barcos y aviones actuales. Su uso permitirá reducir 900.000 toneladas anuales de CO2.
En el partidazo de COPE, un equipo tocado por la guerra, Juanma Castaño, bueno, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Shakhtar Donetsk, Real Madrid. Partido de Champions, partido contra un equipo ucraniano que se juega en Polonia, en Varsovia. Es a las 9 de la noche. El Shakhtar está entrenado por Jovan Ivanišević, un jugador que estuvo en el Castilla en los años 90 y que ayer estuvo en directo en el partidazo. Contó cómo estaba el equipo en el día de ayer, en el día en el que hubo 15 ciudades bombardeadas por parte del ejército ruso. Jugadores con las familias metidas en sótanos. Así estarán los futbolistas hoy que juegan contra el Real Madrid. Lejos de querer que se suspenda el partido, esos jugadores lo que quieren es demostrar coraje y, desde luego, agradecimiento a sus tropas por lo que están defendiendo a su pueblo. Un auténtico ejemplo que conviene no olvidar cuando empiece el partido.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Este martes seguiremos con cielos nublados y tormentas repartidas en buena parte de España, aunque algo más débiles que ayer, cuando hubo importantes trombas de agua en Galicia, en Baleares, en Madrid o la provincia de Sevilla. Las temperaturas siguen a la baja antes de que mañana vuelvan a subir.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Romeo Tonale Híbrido. Live unpredictably. Join the tribe.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Luz, gas, hipoteca, gasolina, la compra. Es el momento de ahorrar y no sabes cómo, ¿verdad? Tranquilo, en Verti lo saben y quieren echarte una mano haciendo que pagues lo mínimo en tus seguros. Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro al tener un seguro de coche desde solo 180 euros al año o de hogar por 78. Contrátalo desde el móvil o donde estés. Ah, y te regalan un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche para ponerlo a punto e ir seguro. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Teodoro León Gross, Teodor Teodorovich, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Paloma Esteban, ¿cómo estás, querida Paloma?
Hola, muy buenos días, muy bien.
Buenos días, Ana Martín.
Hola, Carlos, buenos días.
Bueno, os digo, si o no, pronóstico, ¿llegan a un acuerdo o no llegan a un acuerdo? Para que la gente que va en el metro sepa...
No se ha hablado otra cosa.
Sí. Paloma, ¿llegan a un acuerdo, sí o no?
Bueno, yo sí creo que por una vez han acercado algo de posturas. La verdad es que ayer nos costaba ver los avances porque daba la impresión de que solo llegaban a un acuerdo de que hay que llegar a un acuerdo. Pero el gobierno se ha movido. El gobierno se ha movido, ha habido un cambio de postura, por lo menos un acercamiento, y yo en mucho tiempo es la primera vez que creo que sí puede haber algo.
Teodor Teodorovich.
Yo tengo mis dudas. Yo creo que si han estado en sus trincheras durante todo este tiempo, difícilmente van a salir ahora Yo creo que hace unos días al comisario Reinders, al comisario europeo, salió diciendo, oye, he notado una gran voluntad por parte de ambas partes. Yo creo que ayer lo que hicieron fue engañarnos a los españoles como a Reinders, es decir, sugerirnos que están cerca de un acuerdo cuando en realidad nada indica que así sea.
¿Y Ana Martín?
Pues yo creo que el tiempo juega en contra de Pedro Sánchez. Tendremos, bueno, más tiempo de explicarlo después, pero me parece que ahí está la gran clave y no tanto en la presión de Europa y de la dimisión de Carlos Lesmes.
Son las 8:15, vamos a ver cómo mira el día de hoy Javier González Ferrari mirando a dar.
Carlos Miro, ese último intento del que hablan PP y PSOE para renovar el Poder Judicial tras la espantada de Lesmes y tras las prisas de Sánchez, que llevaba 6 meses sin hablar con Feijóo, y mi entusiasmo es francamente descriptible. La politización de la justicia es muy anterior a la judicialización de la política, de la que tanto se lleva hablando en los últimos años, sobre todo tras la sonada independentista de Cataluña. El cambio del sistema de elección del gobierno de los jueces se produjo en el año 1985, con la mayoría absolutísima de Felipe González. Han pasado 38 años y mucha agua bajo los puentes. El sistema de elección por mayoría parlamentaria es sencillamente una perversión de la independencia del tercer poder de cualquier Estado democrático que merezca ese nombre. 2 mayorías absolutas del PP podían haber revertido la situación, pero primó el interés partidista y no se hizo nada. Esa es una mochila que tiene que soportar la espalda de Alberto Núñez Feijóo, pero que no debe ser determinante para intentar que las cosas empiecen a cambiar, aunque los resultados tardarán quizá décadas en notarse. A Sánchez solo le falta dominar por completo la voluntad de los jueces para completar su apropiación indebida de todas las instituciones del Estado. Ante el reto electoral que se avecina, para el sanchismo resulta imprescindible hacerse con los mandos judiciales y sobre todo con los del Tribunal Constitucional para poder blanquear así sus fechorías.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y ha perdido el Atlético de Madrid en Bélgica ante el Brujas 2-0 con un espectáculo de Jutla, que asistió en el primero y marcó el segundo. ¿Cómo está este jugador? Ojo, no entra en la lista de Luis Enrique para el Mundial. Espera que pide paso a Antonio Ruiz con protagonista.
Hola, el Ferran Jutla, que está de moda en Bélgica. Que
hola, Ferran.
Mamá, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Por qué te ríes tanto?
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Gracias, yo os he escuchado toda mi vida en mi infancia.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
¡Joder, qué maravilla!
Vaya promo. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peugeot.es.
Eso. Sin cada una de las pequeñas empresas que han estado a su lado, Ferran Adrià sería Ferran Adrià.
No, no sería yo.
El éxito de Ferran Adrià y el de todo un país está hecho de pymes y autónomos. Por eso en Telefónica Empresas te ayudamos a solicitar el kit digital de los fondos europeos, acompañándote en la digitalización de tu negocio. Infórmate en fondoseuropeos.telefónica.es o en el 900 500 350.
Isabel Rodríguez consiguió una oferta para una freidora de aire en las ofertas exclusivas Amazon Prime. Y ya sabes lo que dicen. Consigue una oferta exclusiva y siéntete como una estrella.
¡Qué envidia! ¡Qué chulo! ¡Me encanta!
Diles que hay en la caja, Isabel. Las ofertas exclusivas Prime ya están aquí. Solo para clientes Amazon Prime. Regístrate hoy.
Vamos a buscar la salida de emergencia con Mar Vidal. Buenos días, Mar.
Buenos días, Carlos.
Oye, ¿crecen las insolvencias empresariales en España?
Pues sí. De acuerdo con el seguimiento de los procesos concursales publicados en el BOE, pues estos han aumentado, ojo, un 103% en septiembre. Y esto confirma que la moratoria de 27 meses por la cual podías no declararte en quiebra, aunque lo estuvieras, aunque estuvieras quebrado del todo, era puramente una estadística, era cartón piedra. Un maquillaje contable que demuestra que es peor el remedio que la enfermedad. Y si no puedes saber el estado del enfermo, pues no puedes aplicarle ningún tratamiento. Y en España había miles de empresas zombies que no cerraron cuando tocaba, y ahora el desastre es elefantiásico.
Pero esto solo por el incremento de las insolvencias.
Bueno, pues no solo por eso, porque, a ver, el hecho de que los acreedores han recuperado su capacidad legal para solicitar la declaración concursal de un deudor, pues se suma ya al deterioro económico, a la inflación, a la reducción del margen de beneficio, a la subida de impuestos, al endurecimiento de las condiciones financieras y a la escasez de materias primas o suministros. En este caso predominan las insolvencias, sobre todo en el sector de la construcción, un 24%, al comercio, un 21%, pero lo peor está por llegar, Carlos, y el gobierno no quiere admitirlo. Su plan de ayudas al sector empresarial no ha funcionado. Y la reforma laboral es otro gran camelo, tremendamente peligroso, cuando nos explote en toda su magnitud, en toda su realidad. Ahora se esconden parados donde dice haber fijos discontinuos, trabajadores que abandonan la precariedad donde solo hay personas en formación y otras que apenas trabajan una hora a la semana, que se registran en la EPA como si fueran ocupados. Y es que el problema de haber estado listando cifras de empresas abiertas y rescatadas por el gobierno, donde, como se está evidenciando, solo había un espejismo, pues me hace sospechar que viven en una especie de dimensión desconocida, ese lugar donde la realidad se distorsiona a la carta. Un gobierno que no cuenta con esto para redactar unos presupuestos, ¿cómo narices piensa que vamos a crecer o cómo pretenden recaudar más si el conjunto del año en la creación de empresas o de tejido productivo ya acumula una caída del -3%? Es decir, hoy hay menos empresas que hace un año, que producen menos si aplicamos el efecto base y cuyas plantillas trabajan menos horas que antes. Pero el gobierno, pues oye, considera que es una buena idea subir las cotizaciones sociales, como decíais esta mañana, y así complicar la contratación aún más. Está claro que esta gente ha perdido los planos que nos llevaban a la salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana.
La nueva colección de otoño-invierno de Fluchos está preparada para nuestras necesidades.
Totalmente. Fluchos vuelve a traer a las mejores zapaterías la última moda de calzado y en comodidad absoluta, por supuesto. Y es que esta nueva colección otoño-invierno lo tiene todo y para todos. El color, el diseño, la modernidad, materiales de la mejor calidad, tecnología, desde el zapato más casual al más elegante. Renueva tu zapatero ya. ¿Y tú por qué necesitas Dorkin by Fluchos? Comodidad absoluta.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Es todo un récord el seguro de coche de Línea Directa con vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta, asistencia en viaje desde que...
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones Chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Sabía usted que la naranja, una vez cogida del árbol, va perdiendo propiedades? Por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo, rodeada de millones de naranjos, para poder exprimir las naranjas una a una, recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
SUV, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora la COPE de cercanías.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
4 días después del incendio en un edificio de viviendas de Alcorcón se ha producido la peor de las noticias. Ha fallecido Álvaro, el bebé de 9 meses que permanecía ingresado en el hospital. Su hermano Darío, de 5 años, moría el mismo día del siniestro. La madre de los pequeños, de 30, que permanecía ingresada en estado grave, ya ha sido dada de alta. La familia vivía en un tercer piso y la madre intentó ir con sus hijos por la escalera sin lograrlo. Quedaron inconscientes en el rellano. El incendio comenzó, te recuerdo, en un local comercial situado en el bajo
rojo que estaba en obras. La chispa de una radial pudo haber desencadenado ese fuego que provocó una enorme humareda. El caso ya está en manos de los jueces. Soy Sofía Buera, estás escuchando Herrera en COPE. Es martes, 11 de octubre, y 16 grados tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Cuando son las 8 y 24 minutos de la mañana, miramos al tráfico.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Y comenzamos por la situación en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Se les han complicado las cosas a los conductores del oeste de la M30, el recorrido por los túneles. Y es que tenemos un accidente más hacia adelante en el Paseo Marqués de Monistrol, nada menos que en el carril izquierdo, que es el que más perjudica varios vehículos sentido Puente de los Franceses. Son muchos los conductores que, para evitar esa congestión generada, están evitándola y saliendo por la Cuesta de San Vicente. Se encuentra al 100%. La única ruta que todavía vemos que es válida es la que forma el Paseo Virgen del Puerto con el Paseo de la Florida. Arturo Soria, cortada a la altura de Lope de Hoyos por una rotura que se produjo ayer en sentido A2, carretera de Barcelona y sentido calle de Alcalá. Y un dato positivo, que ya disponen de ese túnel nuevo que enlaza Castellana con la Avenida de la Ilustración.
Nos acercamos ahora hasta las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Gonzalo Martín, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora persisten las dificultades por un accidente en la M40 en el entorno de Monte Príncipe en dirección a la A6. Al margen de este incidente, las mayores complicaciones, las entradas a la capital. Destacamos lo peor a esta hora por la A2 en el entorno de Torrejón de Ardoz. Densa también esa A6 a su paso por Torrelodones, Las Rozas y El Plantío. Además, complicaciones en la M40 en los tramos de Vallecas, Vicálvaro, Coslada en sentido a la A2. También densa a esta hora la M50 en Boadilla del Monte, dirección a la autovía de A Coruña, la A6. Les pedimos especial atención en esta jornada de martes.
8 y 26.
Imagina tener 10 años de tranquilidad por delante y conduciendo un Lexus UX. Lexus Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía solo por revisar tu Lexus en nuestros centros autorizados. Lexus. Experience amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en el nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda, calle Ciruela 1, polígono El Carralero. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Nubes nos espera a lo largo del día de hoy. De hecho, no se descartan chubascos, sobre todo en la sierra. En cuanto a las temperaturas, suben hasta los 25 grados en el centro.
Si te gusta disfrutar de la vida, prepárate para lo que se avecina en Yamóvil, porque solo este mes podrás disfrutar de nuestros descuentos más locos. Bajamos el precio en cientos de coches. Busca tu vehículo y llévate una gran sorpresa. Yamóvil, el concesionario de las oportunidades.
Mira qué cara tienes, que te va a dar algo. Estresado, cabreado, estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. Practica el Tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan el inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir, que son 2 días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia Negociadora del Alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
Lluvias esperan hoy en la sierra. Una tromba de agua de apenas unos minutos provocaba ayer importantes inundaciones en Villanueva del Pardillo. Calles, sótanos y garajes anegados. También se inundaba un polideportivo municipal. Sucede, por cierto, cada vez que llueve. Con 16 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá, continúas en Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido 22 de septiembre de 1946. Y el número de la suerte, el 6.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Aquí en una pizarra y aquí un profesor, Enrique Cocero, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Como era esperable, Rusia ha atacado a Ucrania en respuesta a la explosión del puente de Crimea.
Pues sí, si un país se ve atacado y tiene capacidad para responder, pero no quiere un enfrentamiento abierto, aplica lo que se llama una respuesta proporcionada. Aún no sabemos si la explosión de Kerch tiene su origen en Ucrania o fue un ataque de falsa bandera rusa, es decir, lo ejecuta Rusia, pero culpa al enemigo. Pero esto justifica ataques de precisión que siempre consideran una probabilidad medida de víctimas civiles. Pero ahora mismo esa respuesta proporcionada no tiene sentido, porque, a fin de cuentas, el conflicto ya estaba abierto y ahora mismo están siendo atacadas 11 ciudades, se cuentan 14 fallecidos y casi 100 heridos. De hecho, Zaporilla y Kiev sufren ahora mismo bombardeos bajo el mando del general Sergei Surovikin. Rusia comenzó la guerra con ataques similares, porque cuanto antes acabes con instalaciones estratégicas, menos capacidad das a tu enemigo. Pero sabemos que los ataques se han producido con misiles poco sofisticados, de carga explosiva muy limitada, lo que nos lleva a pensar dos cosas. Una, que Rusia podría estar tirando literal y figuradamente con lo que le queda, y que, supuesto el punto anterior, podría acudir a armamento extranjero, especialmente de China o Corea del Norte, lo que daría a la guerra otra dimensión y la entrada a dos países a los que todos miramos con precaución.
Bueno, de la resaca catalana que veo aquí cosas en la pizarra, ¿qué hay?
Pues que es otoño, y otoño es época de preocupaciones y triunfos con respecto a la perspectiva de tener o no presupuestos en tiempo y forma. No perdamos la oportunidad de acudir a lugares comunes. Y no puede ser menos Cataluña, especialmente tras esta crisis del gobierno. Aragonés los tenía andamiados, tal y como los dejó el conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, pero Jaume Giró es de Junts y, por tanto, ya no es conseller. Luego que Aragonés quiere cubrir la distancia y aprobar los presupuestos, pero Oriol Junqueras, el inhabilitado, le está presionando para que prorrogue los actuales. Si vamos por el lado pragmático, el FMI y JP Morgan acaban de declarar riesgo de recesión mundial en 2023. Y no sé qué decir, porque venimos de presupuestos expansivos a unos aún más expansivos y económicamente sería como elegir al menor de dos tiranos. Pero políticamente estamos ante una posición de Aragonés que busca mantener la estabilidad para demostrar que la legitimidad la tiene él, pese a Junts y a sabiendas de que el PSC se los podría aprobar. Junqueras ve que sería vender la pieza muy barata y sin sacrificio al PSOE, y ojo al uso de siglas, que no es inocente. Y bueno, ya nos hemos acostumbrado a tantas cosas irregulares que otros presupuestos prorrogados pues tampoco van a ser la conversación más recurrente en el metro o en el tren.
Bueno, por el pueblo, pero sin el pueblo y tal y cual. Y eso con esta semana, bueno, que si la hispanidad es totalitarismo. Y fíjate el ejemplo de Escocia, que vuelve a por el referéndum y más y más.
Pues vuelve a por el referéndum. El Tribunal Supremo Británico delibera para concluir si Escocia puede celebrar un segundo referéndum de independencia sin el consentimiento del Parlamento. Después de 2014, con el 55% del voto para el no, la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, se muestra confiada de que la Corte se pronuncie a favor de convocar referéndum sin pasar por la autorización del Parlamento. Y un par de apreciaciones. Reino Unido no tiene constitución, lo que implica que lo que diga el Supremo sentaría jurisprudencia, pero que el Acta de Escocia 1998 impide explícitamente que el referéndum no pase por el Parlamento.
Bueno, y esto ya sabe lo de los referéndums, se van haciendo hasta que se gana.
Hasta que se gana.
Eso es. Me alegro de saludarte. Adiós, 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 adiós. La clave de Ángel Espósito es una colega y querida amiga que ha vuelto ante las cámaras. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, ahí coincidimos, estoy seguro. Poco debate. Ana Rosa Quintana estuvo ayer en La Linterna y, joder, solo escucharla, de verdad, me emociona. Le pregunté lo primero, claro, ¿qué tal estás? ¿Qué hay de lo tuyo, jefa? Mira.
Pues mira, de lo mío, yo ya, hoy todo el mundo me decía, no, qué bien está recuperada. Digo, vamos a ver, he acabado el tratamiento, pero esto es muy largo. Sí. Hasta que a mí me den el alta, pues Dios dirá, ¿no? Pero me encuentro bien, que es lo importante, y hasta ahora ha ido todo muy bien.
Fíjate, aparte de hablar de su enfermedad y de la recuperación y demás, habló en general de tantas mujeres afectadas, enfermas de cáncer de mama, y mira, y en concreto de los apoyos. Y mira qué mensaje más curioso dio, hablando de las amigas.
Y luego mis amigos, y mis amigas, que le he dicho a todas las mujeres, uh-huh. Por favor, nunca perdáis a vuestras amigas, cuidarlas. Las amigas son para toda la vida.
Se emocionaba hablando de toda la gente que le hemos estado mandando mensajes, y de esas amigas, claro, y de Juan, que nos han separado de ella en este año durante ni siquiera un segundo, ¿no? Uh-huh. Y la última, ¿y ahora qué? ¿Qué te queda? Porque ha venido con ganas la tía, ¿eh? Mira.
Y después, pues no sé lo que haré, no sé cuánto tiempo estaré. Eso ya... ya no hago planes, Ángel. Ya no hago planes. Vivo en el día a día, intento disfrutarlo al máximo, y al final, si es que somos unos obreros de micrófono, si es que somos felices haciendo lo que hacemos...
Obreros del micrófono, que sepas que tenemos un oyente más, ¿eh? Porque vamos, nos oye, vamos, con fruición.
Sí, sí, es fiel. Sí, Ana Rosa es fiel. Me voy alegrando, Tron.
Venga, hablamos, Carlos.
Hasta la noche. Y ahora, Sergio nos habla de salud visual.
¿Qué hay que saber si tu hijo es miope? Pues en primer lugar, que hay métodos aprobados para el control de la miopía. Y en segundo lugar, que es recomendable que a los niños y adolescentes se les hagan revisiones periódicas de la visión por parte de profesionales de la salud visual cualificados, especialmente en momentos como el comienzo del año escolar y tras los exámenes de fin de curso.
Controlar la miopía en niños es posible. Las lentillas diarias MySight One Day de Cooper Vision ralentizan el crecimiento de la miopía en un 59%. Frena la miopía de tus hijos, no su futuro. Encuentra tu centro visual en controldemiopia.com. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Bien que haya llegado la lluvia a algunos lugares, lo que pasa es que a veces lo hacen tromba y, en fin, las inundaciones luego pasan factura, pero ha venido algo la lluvia, ha venido incluso la lluvia hasta esta ciudad de la que les hablo, donde esta noche una tormenta ha despertado, yo creo que a la mitad de la población fácil, ¿eh? A lo de...
Ya te digo que sí. Eso sí, de 3 y cuarto a 3 y 20.
Pero vamos, lo justo. Bueno, aquí están Paloma, Esteban, Ana Martín, Teodoro, León Gross, Teodor, Teodorovich. Bueno, yo os doy 5 minutos para hablar de la conversación del metro, porque luego a las 9 hablaremos de lo de Ucrania. Hay más cosas, el ejemplo de Portugal... Y más noticias que hoy configuran la actualidad. He visto más escéptica a Ana Martín, que conociendo su natural entusiasmo, sí, me ha llamado la atención.
Sí, yo decía que el tiempo juega en contra de Pedro Sánchez, porque daos cuenta que si se cumplen los sondeos, menos el CIS de Tezanos, en mayo el Partido Socialista puede llevarse un buen rejón electoral, con lo cual, un poco lo que es la fuerza de Pedro Sánchez en una negociación cotizará a la baja, y la presión hacia el PP para que no pacte al alta. Llegados a este punto, a mí me parece que tiene dos opciones, por tanto, Pedro Sánchez. O intenta un acuerdo ahora con cesiones, pensando en qué más vale pájaro en mano y que en diciembre del año que viene puede perder las elecciones generales. Aboca la negociación a una ruptura definitiva, culpa al PP, y a partir de ese momento, antes de diciembre del año que viene, intenta, como ya lo intentó el año pasado, reformar por lo militar la ley del Poder Judicial y cambiar las mayorías para no necesitar al PP en esa renovación del Consejo General del Poder Judicial, que es algo en lo que, por cierto, le sigue insistiendo su jefe de gobierno. su jefe de gobierno, su socio de gobierno, perdón, ayer en la radio, en una de las radios desde las que suele pontificar Pablo Iglesias, decía textualmente: el único lenguaje que entiende la derecha es el de la fuerza, al hilo precisamente de que la única manera posible de hacer entrar al PP en razón es no haciéndole entrar en razón, sino orillándole de esa negociación y, por tanto, cambiando el sistema de mayorías. Y yo creo, y ya con esto acabo, que el Partido Popular tiene motivos de sobra para desconfiar de Pedro Sánchez y motivos de sobra también para necesitar garantías de que esta vez no le va a engañar, porque de los 5 acuerdos hoy contamos en el debate que Sánchez ha suscrito con el Partido Popular, todos ellos con la anterior dirección del Partido Popular, la de Pablo Casado, en lo que va de legislatura, 4 le han salido rana al Partido Popular. El último lo hemos visto hace un par de semanas con la dimisión o cese, mejor dicho, encubierto del presidente de Radio Televisión Española, un cargo que pactaron al comienzo de la legislatura Partido Socialista y PP, y lo que ha hecho el PSOE ha sido colocar a una consejera designada por ellos, y no solo eso, sino atribuir, darle los poderes que solo podría darle el Parlamento, pues cambiando a la remanguillé los estatutos sociales de Radio Televisión Española. Esto es Pedro Sánchez.
Lo que pasa, Ana,
a ver, Paloma,
es que la jugada de echar la culpa al PP es lo que hemos ido viendo hasta ahora. O sea, yo el cambio que veo con respecto a ayer es que si algo hemos escuchado durante todos estos meses es que el bloqueo era el PP, es que el PP no quería hacer nada. Y ayer, al menos, vimos cómo Pedro Sánchez entra en escena, que yo ahí la figura que veo más desdibujada ahora es la de Félix Bolaños, porque hasta ahora la negociación por la parte del gobierno, el único interlocutor había sido Bolaños. Ayer, por lo menos, vimos una intervención del presidente del gobierno. En vista de cómo compareció en Moncloa Bolaños, yo muy contento no le veía. De hecho, creo que lo decía Carlos también esta mañana, la comparación de la actitud que vimos en González Pons en Génova y la de Bolaños en Moncloa, contestando a 3 preguntas, para mí, además, con un relato que nadie terminaba de entender, frases un poco inconexas, daban buena cuenta de que él no estaba satisfecho, porque Bolaños ha sido realmente quien ha encarnado la posición, digamos, más radical del gobierno de cerrarse en banda a cualquier cambio del sistema de la elección de jueces, diciendo que eso no podía ser, que además la carrera es conservadora, que si no tendríamos de por vida un consejo conservador. Por lo tanto, yo creo que la jugada de echar la culpa al PP es lo que hemos ido viendo hasta ahora. Ayer, por lo menos, lo que sí que vimos es que se aviene el gobierno a entender, o por lo menos a intentar, que vaya de la mano el Consejo y el Tribunal Constitucional, cosa que también hasta ayer no era. Sí. La única prisa de Pedro Sánchez era renovar ya el Tribunal Constitucional.
Sí, pero hay un cambio, Paloma. Desde el momento en que el ministro de la Presidencia habla de un último intento y no expone un plan B a ese último intento, yo creo que ahí lo que está armando es una coartada para decir si este último intento fracasa, entonces, por eso es verdad que hasta ahora han echado la culpa al Partido Popular, pero tendremos que tomar medidas drásticas, y esas medidas drásticas pasa por forzar una renovación sin que esté en el PP, que pasa a su vez por cambiar la ley o intentarlo al menos otra vez.
Que ya lo han hecho, aunque hayan dado marcha atrás. Yo por eso creo que ahí hay un cambio. Lo único que quiero decir es que aquí la visita de Reinders, la dimisión del ESME, según el gobierno, hasta hace muy pocas semanas, iba a poner contra las cuerdas al PP, esto iba a ser un desastre, ya se iban a tener que poner las pilas, y yo tengo la sensación de que la presión, después de todos estos acontecimientos, es mucho mayor para Pedro Sánchez.
A ver, Teodorovich.
Y yo creo que, fundamentalmente, quienes tenemos que sentirnos engañados somos los ciudadanos. Es decir, esto realmente, este es un poder, uno de los 3 grandes poderes del Estado, es una institución fundamental, y que haya pasado todo este tiempo en con una coreografía trincherista y oportunista, creo que debería de enfadarnos, y igual incluso en el metro en algún momento deberíamos de haber comentado este asunto, cosa que no hemos hecho. A ver, yo creo que, ahora decía Paloma que en el lenguaje no verbal se veían ayer diferencias significativas entre Bolaños y Pons. Yo creo que es verdad. Yo creo que el gobierno está entendiendo que se le acaba el tiempo y que realmente el Partido Popular, que ha hecho una apuesta muy censurable en muchos sentidos, pero comprensible en otros aspectos, que ha sido atravesar toda una legislatura sin renovar la cúpula del Poder Judicial, el Partido Popular empieza a estar en una posición de ventaja ahí, y el gobierno empieza a sentir que se le acaba el tiempo, que está débil, que efectivamente, como recordaba ahora Ana, las encuestas están ahí. Yo no creo que en mayo en las municipales vaya a ser tan significativa, porque al final las municipales, es verdad que la marca tiene un porcentaje, pero hay otro porcentaje que depende de la persona, que hay alcaldes que gustan a sus ciudadanos, independientemente de que estén más lejos de la marca. Pero yo creo que eso se apreciaba ayer, ¿no? Y vimos, en fin, vimos cosas un poco disparatadas, ¿no? A Bolaños diciendo, ahora en serio, vamos a negociar ahora en serio. Sí. Hasta ahora no negociábamos en serio. Y a Pons diciendo, con prisa, y, a ver, oiga, después de 4 años, no seamos cínicos, ¿no? Yo creo que la realidad que cualquier ciudadano sin sectarismo debe ser totalmente consciente es que el Partido Popular y el Partido Socialista y el Partido Popular han prometido sistemáticamente en la oposición que cambiarían el sistema.
Sí, pero en el poder no lo han cambiado.
Y en el poder no lo ha hecho ni uno ni otro. Y no es una cuestión de la prórroga, digamos, es una cuestión de 2 décadas largas ya. Y por tanto, yo creo que el Partido Popular tiene tocada la autoridad moral, y en ese sentido veremos a ver también cómo resuelve. Pero yo creo que efectivamente ayer se apreció que el PP gana posiciones, y además vimos a un Pedro Sánchez que definitivamente además escenifica algo que a mí me parece un fraude, que es que esto se dirima en el Palacio de la Moncloa y no ni siquiera se lleve al Parlamento por mantener las formas, aunque después sean finalmente el gobierno y el líder de la oposición o el principal partido de la oposición. A mí me parece que lo que vimos ayer refleja efectivamente muchas cosas, pero no que se vaya a resolver la renovación del Poder Judicial.
Pero más allá de la escenificación, ¿en qué ha cedido en estos últimos días Pedro Sánchez? No, ayer el ministro de la Presidencia, cuando se le preguntó repetidamente si el gobierno se abría a que este pacto conllevara en esa segunda fase de un cambio en el sistema de elección, no quiso responder. Y Pedro Sánchez mantiene como negociador en jefe al propio Félix Bolaños, que es el hombre que ha llevado a naufragar la negociación sistemáticamente.
Es verdad,
durante
Ana.
Los últimos años, y que en verano, además, no tuvo empacho en filtrar, bien él directamente o bien su entorno, un documento suscrito por él mismo y por el anterior secretario general del Partido Popular, Teodoro García Gea, en el que el Partido Popular se comprometía a ayudar al PSOE en ese cambio legal para poder renovar, no el Consejo, sino el Tribunal Constitucional.
Es verdad, pero sí, yo sí creo que en la escenificación hay cosas. En la escenificación sí que hay cosas importantes, empezando porque Pedro Sánchez llevaba 6 meses sin recibir a Feijóo y le había dicho, llámame a la secretaria y pida cita.
Hombre, pero es que te ha dimitido la noche antes del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.
Pero esto, es que si no das un paso cambiado, antes. Claro, pero es que efectivamente la escenografía, por tanto, expresa cosas, claro que expresa.
Bueno, y además vino el comisario y han pasado cosas muy importantes en estos meses, y la realidad es que Pedro Sánchez no levanta el teléfono, ¿eh? Que Feijóo no iba a Moncloa desde hace casi 6 meses. Yo creo que esto es importante, con la de cosas que han pasado, no ya en términos solo del Consejo General del Poder Judicial, sino acontecimientos importantes que yo creo que requiere por lo menos de una mínima interlocución entre los dos partidos. Yo sí que veo el cambio, como dice Ana, en el hecho de que Bolaños ayer no se negara sistemáticamente, como hasta ahora, al tema del cambio en el sistema de elección. Cosa distinta es que el gobierno o que Pedro Sánchez no tenga una carta en la manga. Yo eso sí lo pongo en duda. Y yo creo que ahí el PP hará mal si se fía, digamos, de cualquier manera. Yo creo que van a avanzar en la renovación, pero vamos a ver en qué plazos y cómo queda realmente el cambio en la ley para elegir a los jueces.
Oye, el gobierno aprueba el plan de contingencia energética. El plan de contingencia energética insta al ahorro. Por la cuenta que nos trae a cada uno de nosotros, seguramente nosotros tenemos ya un plan de ahorro de nuestro propio consumo. No poner tanto el aire, no poner la calefacción, aguantar un poquito más, cuidar con las luces abiertas, pues la lavadora según qué hora, no lavadoras medio vacías, etcétera, etcétera. Eso es. Pero el ahorro obligatorio del 5% en el consumo de electricidad en las horas punta lo será para industria y para grandes consumidores, pero para hogares no. según parece. Ya veremos lo del impuesto a las energéticas que anunció el gobierno. Toda Europa está así, ¿eh? En cualquier caso. ¿Creéis que sale algo interesante de aquí? ¿Tenéis alguna noción o no? ¿O estáis como yo?
Estoy como tú. Sinceramente estoy como tú.
Sí, vamos a ver. Bueno, se supone que esta es la segunda parte del decreto ley que el gobierno aprobó a principios de agosto y que, por cierto, sus socios parlamentarios le convalidaron en el Congreso con la promesa de que en el plazo de un mes se convertiría en un proyecto de ley y, por tanto, uh-huh, podrían introducir modificaciones. A día de hoy, esa tramitación parlamentaria sigue estancada como tantas otras y ya, lo que digo, estamos hablando de que ya ha transcurrido el mes largo. Y luego lo que dice es, bueno, está el debate de hasta qué punto deben ser recomendaciones o medidas obligatorias. Yo creo que todos en nuestra casa pues tenemos un poquito más de cuidado, pues a lo mejor con la temperatura del frigorífico y del congelador, o con el hecho de apagar las luces cuando no estás en una estancia. Pero claro, el tema de la industria es otra cosa. Hombre, ya hay algunas que están alterando su sistema de turnos, trabajando más a unas horas y menos en otras. Y bueno, pues por lo demás, vamos a ver qué contiene este nuevo paquete del gobierno, que seguro que no será el último.
Hay una cosa interesante y es que el tema de los alumbrados exteriores lo dejan en manos de los ayuntamientos, pero lo digo porque ya estamos en el mes de octubre, pronto va a llegar la Navidad, es un tema,
sí,
que además...
Sí, depende, hay ayuntamientos que han dicho que hasta el 5 de diciembre no encienden el de aquí, por ejemplo.
Eso es, o vamos a ver si hay algún ayuntamiento que decide tomar medidas más drásticas. Es una cosa que yo dudo porque estamos en año electoral. Y porque a pesar de que todos nos apretamos el cinturón en casa, yo creo que hay cosas como las Navidades y ese ambiente un poco de optimismo y familiar que nadie quiere tomar decisiones. Pero sí creo que tendremos que ser prudentes hasta ese momento. Vamos a ver cómo es el mes de diciembre este año en España.
Sí, bueno, y es verdad que el gobierno ha retrasado esta aprobación en el último consejo, concretamente porque no le quitara protagonismo a los presupuestos generales. Pero es evidente que el gobierno está tratando, lleva muchas semanas. Teresa Rivera se ha reunido con todas las compañías energéticas a las que vienen demonizando desde hace meses, pero ahora con otro talante. Y el gobierno trata de que la aprobación de este plan no le genere nuevas antipatías y no le genere nuevos frentes, porque hablábamos antes de esa debilidad. Veremos cómo lo ponen en escena hoy en el Palacio de la Moncloa y con qué claves lo presentan, porque seguramente eso nos ayudará a entenderlo.
Hoy ha sido llamativa el aviso, el comunicado que ha hecho la familia Primo de Rivera, dando a entender... adelantarse al espectáculo mediático que tendría preparado Bolaños para cambiar de ubicación el cadáver de José Antonio, ha obviado al gobierno y ha dicho directamente a la Basílica: nos lo llevamos y nosotros lo llevamos a enterrarle al Escorial. Es la quinta vez que entierran a José Antonio ya, en total. Es decir, para evitar que se haga una especie de espectáculo mediático como se hizo con Franco. Ha estado prudente la familia aquí, ¿no?
Ha estado rápida. Yo creo que anticiparse al circo que vimos con la salida de Franco, con el viaje en el helicóptero y toda aquella, en fin, la fanfarria y el tachín tachán de la derrota virtual del franquismo representada en ese gesto. Cuatro décadas después de que Franco hubiera muerto en la cama, que rozó en muchos momentos lo esperpéntico, y yo creo que la familia hace muy bien. Es decir, está claro que hay una decisión política de que el Valle de los Caídos, que Cuelgamuros, se convierta en otra cosa, en un centro de interpretación o en un espacio de la memoria. En fin, en esa parte me parece que hay aspectos poco discutibles, pero en la forma en que el gobierno está haciendo la escenificación, sí creo que los esos han sido indecorosos, y me parece muy lógico que la familia diga: oiga, a mí no me monte otro circo.
Yo me llevo.
Bueno, y no solo no me monte otro circo, sino que en el comunicado ayer de la familia de Primo de Rivera, ellos hablan de que no quieren que sus restos mortales al final generen confrontaciones de ninguna clase, es decir, frente al
frentismo, valga la redundancia, de esta ley de memoria democrática, que probablemente no busca reparación, sino sobre todo revancha, pues está ese comunicado de la familia Primo de Rivera al que no se le puede poner ni un pero. Y después, Teodoro, pues por muchas intenciones que tenga, por mucho que diga el gobierno que quiere convertir el Valle de los Caídos en otra cosa, resignificarlo, a mí me parece que esto es la viva demostración de que no puede ser. O sea, fue para lo que fue concebido y ya está. Pueden cambiarle el nombre, pueden llamarlo Cuelgamuros, pero sigue siendo lo que era.
Pero el verdadero error, Ana, yo creo que ha sido precisamente cómo se ha gestado y tramitado esta ley. Una sociedad madura podía merecer una ley de memoria democrática, pero ni ha habido consenso, ni realmente ha habido un trabajo del gobierno porque sea una ley para todos. Y yo creo que aquí radican los principales problemas.
Sí, bueno, yo en ese punto, en el de la ley de la memoria democrática, completamente de acuerdo. Creo que la forma de tramitarla, la forma de concebirla y el espíritu con el que se ha hecho ha sido un espíritu de parte, por tanto sectario, y en ningún caso se ha buscado ni el consenso. No se ha hecho en ningún momento. Es decir, yo creo que el primer error lo comete Aznar cuando las asociaciones memorialistas le piden fondos para, digamos, llevar a los muertos que están en las cunetas, llevarlos a los cementerios. Y yo creo que a partir de ahí se han cometido muchos errores, pero fundamentalmente, desde luego, que la concepción de las leyes de la memoria en el 7 y ahora se hayan hecho como leyes de parte y no de como parte, leyes claro. de país, ¿no?
Bueno, para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días otra vez. El plan hoy es ponernos las pilas con la educación financiera y te cuento que el 96% de las familias creen que la escuela debería enseñar educación financiera y que el Banco de España recomienda incorporarla tanto a bachillerato como en la ESO. Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, protagoniza uno de los capítulos de la serie audiovisual Formación sobre Ruedas, que promueve esa cultura financiera en la sociedad. Según Gortázar, Carlos, nuestro día a día está lleno de momentos clave en los que contar con formación financiera es fundamental. La cultura financiera es imprescindible porque muchas decisiones cotidianas y algunas vitales tienen que ver con el mundo del dinero. Conscientes de esta necesidad, CaixaBank lanzaba en 2010 el programa Aula de Formación Financiera, una iniciativa pionera en el IBEX 35, consiguiendo solo en el 2021 acercar sus contenidos a más de 6.000 accionistas que participaron en las distintas actividades.
Contribuir al bienestar financiero de las personas, de toda la sociedad, es fundamental para CaixaBank.
Estar cerca de las personas nos hace diferentes. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Bienvenido al WISOP de Llevamos 10 años casados y esta llama hay que avivarla. En el WISOP de Llevamos 10 años casados y esta llama hay que avivarla, os recibiremos con un combinado de fruta de la pasión, cava y canela. Para nosotros, la gasolinita del amor. Y nuestra proa cuenta con un romántico espacio para recrear el beso más famoso del cine.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva por solo 50 euros con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación tu crucero fantástico 2023 en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Sin cada una de las pequeñas empresas que han estado a su lado, Ferran Adrià sería Ferran Adrià.
No sería yo.
El éxito de Ferran Adrià y el de todo un país está hecho de pymes y autónomos. Por eso en Telefónica Empresas te ayudamos a solicitar el kit digital de los fondos europeos, acompañándote en la digitalización de tu negocio. Infórmate en fondoseuropeos.telefonica.es o en el 900 500 350.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este mes de octubre participa en la tercera carrera virtual del Domund. Toda la información e inscripciones en correporeldomund.es.
Conseguir un coche revisado y garantizado es inteligente. ¡Hey! Y si es de las mejores marcas, muy inteligente. ¡Hey! Y con el mejor precio y financiación, inteligente, inteligente. ¡Hey! ¡Hey! Si buscas coche, entra en heycar.com y encuentra coches seminuevos de calidad por mucho menos de lo que esperas. Lo inteligente es heycar.com.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
El rojo de un gran reserva. El naranja de las mermeladas, las calabazas y las setas. El amarillo en las hojas que se caen. El verde en las que se quedan. Y las mejores puestas de sol acaban en rosa mientras se cena. Ahora con un 25% de descuento, vuelve a soñar donde los colores dan vida al otoño. Paradores.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.